Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Con que amaneciste otra vez, ¿no?
Güey, es poco tarde para estar amaneciendo.
¿Con que aquí sigues? Otro día más en esta existencia. ¿Y sabes qué? No importa, es nada más otro día más. El mundo sigue, las cosas siguen sucediendo y tú ahí estás, güey. O sea, no hay pedo. Hasta que de pronto no estés, ¿no?
De pronto hay un día en el que no estarás. Y el mundo seguirá, ¿eh? No pasa nada. No se detiene.
Fíjate que yo eso he visto con todos mis amigos que han trascendido, que ya son varios. Luego me pregunto, ¿qué hubiera pensado ese güey de esto que pasó hoy, no? De repente me regresan mis muertos. Este güey le hubiera hecho muchísima gracia esta idiotez de hoy, güey. O no sé, si ganó el América y el Pulpo, güey. O X, no sé, güey. La gente que ya se fue, ya no... O a lo mejor sí, ¿no?
¿Tú qué sabes?
O a lo mejor
¿Tú piensas que ya están en la nada, que no se enteran?
Bueno, es que eso es lo único que puede uno pensar. O sea, es lo único que me imagino que podría suceder. Otra cosa estaría padrísimo, ¿no? Que te fueras a un lugar donde todo el mundo es feliz y no hay es pedo. Y
la vida eterna planea muchos problemas. Plantea muchos problemas. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, yo pienso mis abuelitos, ¿no?
Ajá.
O mi propio padre, que ya trascendió hace muchos años. ¿Está pendiente de mí? O sea, no tiene mejores cosas a hacer, no está disfrutando el cosmos, viviendo una nueva existencia. Tiene que estar todavía pendiente de mí, de mis necesidades terrenales.
Imagínate a tu pobre padre cuando estabas ahí en una mesa llena de líneas de coca, güey, disque en una productora, con tus disque socios que eran una bola de borracho. Éramos tus amigos, ¿no? Pero
tú sí, los demás no estoy tan seguro.
Bueno, sí, es que había un par de ojetes ahí, pero pero
rémoras,
pobre padre. Preocupadísimo en el cielo, donde sea que están las almas.
No, pero si
buenas,
ya había trascendido,
¿no?
Si ya estaba muerto, que ya estaba, pues.
Pero imagínate que estuviera al pendiente.
Entonces, seguramente ya participa también de conocer, de estar más allá del tiempo. Él ya sabía qué iba a pasar o no. O el tiempo sigue corriendo igual en el más allá.
¿Y eso en qué lo convierte? Si todavía te va a pasar alguna cosa horrible, vas a hacer una tontería, vas a... No sé, güey.
Y eso, cometer una... tu mamá ya lo sabe, ya sabe la estupidez.
Exacto.
Que vas a hacer en meses.
Y ahí estaba viendo, ay, siempre dije que era un pendejo. Sí, no, si desde chiquito era rependejo. No sé si mi mamá muerta está preocupada o no por lo que hago o lo que dejo de hacer.
Y hay otras consideraciones del más allá.
Ahora,
que siempre me han
perturbado. Imagínate a mi mamá muerta cuando estoy solo en mi casa. No, imagínate, no te imagines a mi mamá muerta.
No,
imagínate,
cabrón,
a su alma en el cielo. Igual que yo tampoco me imagino a tu papá postrado.
Pues no, ¿verdad? ¿Por qué?
Me imagino que su alma está por ahí, ¿no? Entonces, sí. Imagínate las almas de nuestros padres viendo cuando vas a hacer una cosa así asquerosamente deliciosa, güey. Estás acá bajando, quitando los botoncitos de la blusa y...
¿Por qué me tiene que estar viendo mi papá cuando estoy haciendo eso?
Esa es la cosa. ¿Están? ¿Ven? ¿O no ven?
No, deja tú la pérdida de la privacidad que viene ahora con la inteligencia artificial y todas estas cosas. Y las cámaras por todos lados. No, la verdadera pérdida de intimidad, de privacidad, es por culpa de los muertos.
Bueno, ahora, ¿no es también una invasión a mi privacidad que me imaginen desnudo y autosatisfaciéndome ahorita todos los que me están oyendo?
¿Por qué?
Porque en realidad entonces no, ya violentaron mi intimidad imaginaria, ¿no? Yo en mi imaginación estoy solo con...
No, pero eso es solamente un constructo de la cabeza de los demás. No es la realidad, nadie te
pero
vio.
Pero no es uno nada más un constructo de su propia realidad.
Yo te estoy imaginando ahorita siendo vejado por Eduardo Iniesta y varios de sus amigos.
Pero me estás viendo a través de una cámara y estás viendo que
pero
no
el ojo
me está
de mi mente,
eso.
El ojo de mi mente te tiene postrado en las posturas más indignas.
Y de esa manera me estás violentando al solo
y
imaginarme así.
No. La imaginación es el último reducto de la intimidad.
O sea, yo
ahí,
no puedo
ahí
imaginar
no hay moral.
A quien
yo,
sea.
Yo tengo
imagínate
derecho a imaginarme lo que quiera.
A la persona más poderosa del país.
Sí.
¿No? Imaginen a esa persona en una situación horrorosa. O deliciosa, como ustedes quieran. ¿Estamos de alguna manera haciendo un daño, alentando la, la sola idea de que la persona más poderosa del país sea quien sea.
Qué belleza que tenemos derecho a imaginar lo que se nos dé la gana.
Que esa persona esté poseída, siendo poseída por 10,000 burros, ¿no? O sea, imagínate, no sea, al empresario más encumbrado. Embrochetado.
Pobre ingeniero, güey. ¿Por qué?
No, es que no le des nombre porque entonces ya no puedo seguir.
No, pues sí puedes seguir.
O sea, ok, a una persona encumbradísima en la política, en la misma situación.
Sí, yo tengo derecho a imaginarme. Siendo a López Obrador, por 10, si quiero.
Si se me da por la un gana. Elefante enviagrado.
Bueno,
me encanta.
Dejemos estas consideraciones. Ultraterrenales, más allá de la vida en este mundo.
Imaginarias, güey. No es la vida un sueño. No es todo esto a lo
mejor.
Eso decía
Calderón de la Barca.
Una simulación. Imagínate al elefante acá, dándole pero con todo, güey. Me lastima.
¿Cómo era el dicho? ¿La vida es una barca de Calderón de la Mierda?
Sí. La vida es una barca del famosísimo Calderón de la Mierda. Sí. Ese mero.
Ay, bueno, tenemos mucha información el día de hoy. Hace una semana, Luisa María Alcalde, expresidenta nacional de Morena, o bueno, ya próxima a su salida, decía que la derecha estaba calumniando y difundiendo rumores sobre su salida. Aquí se los presentamos y dijimos, no, esto suena a que se va a ir en breve.
Pues es que se oía en varias, o sea, se oía por varios lados, ¿no? Y entonces ella decía que estaba siendo calumniada, claro, por la derecha y la prensa vendida y la chingada.
Prensa
porque
vendida.
Les encanta a los cuatro T.
Vamos a oírla. Adelante, Luisa María, alcalde.
Mis cuatro T.
Sí, es una pena.
Ese título no se lo quita nadie.
De acuerdo.
O hits de regalo, venga.
Desde hace semanas, la derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias. Que si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o hay malos manejos. Y ya el colmo, como siempre, recurrir al machismo y decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa. Y tampoco sorprende, el León cree que todos son de su condición, pero nada de eso. En Morena tenemos un movimiento fuerte y un...
Le dieron gas. Hoy salió ya que adiós, bye.
Pero es que creo que lo cortaste antes de tiempo, porque lo último que decía era, si la presidenta decide, entonces pues yo me sumaré.
Y sopas, yo creo que sí sucedió, porque además la presidenta la llamó, creo que ahora va a ser su asesora jurídica.
Va a ser la asesora jurídica de la presidencia, efectivamente. Sí. No sé qué tan preparada está para esta posición, o si sea una posición así como de consolación, vente para acá para que no se vea tan feo.
Pues yo creo que ahí estás en lo correcto. Yo creo que ahí
derecho constitucional.
Estás en lo correcto, estás siendo amable, yo creo, la presidencia de este país, dándole una graciosa salida a Luisa María, que se va a otra función dentro del movimiento. O sea, me la cepillan, pero no
la, no del
la
todo,
a la
sí.
calle, ¿no? O sea, le dan cobijo.
O sea, le dan una cuelga. Sí,
le dan un titubillo. Ahí no sé realmente qué tanta asesoría jurídica requiere la presidenta. Y mucha. Pero espérame.
¿Qué tan preparada está ella para aportar?
¿Ella es abogada? ¿Qué tipo de estudios tiene que la avalen para ser la asesora jurídica de la presidencia?
Bueno, este era un rumor fuertísimo. Estaba por todos lados, en todas las editoriales, en los pasillos, en las cámaras. Y ayer alguien le pregunta a Ricardo Monreal al respecto de sobre si Luisa María Alcalde sale o no sale de la dirigencia de Morena.
Pero espérate, yo quisiera preparar al público de este bonito programa para el gozo, para el regodeo. Porque fíjense ustedes cómo estos rumores se forman y cómo a lo mejor ya sabía Monreal, pero no sabía si ya se había dicho, si no, si qué. Fíjense cómo se bate ante la pregunta. Lo agarran en curva, ¿eh?
Y suelta la sopa sin querer. ¿Qué? ¿Ya se hizo oficial? Ya, él ya sabía, claramente.
Gocen a Monreal haciéndose como que le habla a la Virgen. Haciéndose güey, haciéndose pen. O sea,
después de haber soltado la sopa, venga de ahí.
Sobre la salida de Luis Alcalde, que ya se despidió de su equipo, ¿qué nos puede decir?
No, ya está confirmado. No lo sé si está confirmado.
Pero entonces ya sabía que
ya
venía.
Ya, o sea, ya
puedo decir, ya puedo hablar. Y pues sí, efectivamente, ya está confirmado. Y la presidenta invitó a Luisa María Alcalde a sumarse a su equipo como consejera jurídica de la presidencia. Adelante, presidenta de México.
Pero Estela, pues me pidió que se quiere ir a Guerrero, a su estado natal, y que quiere participar allá. Entonces le dije, pues tienes jurídica. Que dejar la consejería jurídica, porque no se pueden las dos cosas. Entonces le dije, ¿estás segura que quieres dejar la consejería jurídica? Y me dijo, sí, sí estoy segura. Entonces ella me entregó su renuncia con fecha del 30 de abril. Ayer decidí y hablé con ella invitar a Luisa María Alcalde a la consejería jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo... Creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena.
De Morena.
Sí, Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo.
Ya con eso, ¿no? Ya
sabemos,
participó con Andrés Manuel López Obrador, ya.
Bueno, fue secretaria del Trabajo, fue secretaria de Gobernación, presidenta nacional de Morena, también ha sido legisladora. Tiene una carrera muy importante en la política mexicana.
Variopinta, ¿no?
Pues muy exitosa. ¿Por qué variopinta?
De todo, pues porque de repente, no sé, como que...
Ha sido legisladora.
En algunos momentos ha sido, no sé,
secretaria de Estado y jefa de partido.
Nada más un rebote de discurso, ¿no? No la veo más que repitiendo lo que en su momento decía López Obrador y
saliendo
con cosas baratas como la que le oímos. ¿Qué pasó, don? ¿Cómo está? ¿Qué dice?
No, me extraña siendo araña. Usted se baje por los chescos. O sea, ¿cómo es posible? ¿No están viendo que se están creciendo los enanos al circo? Que se les revelaron los del Partido del Trabajo. Que se les revelaron los del Partido Verde. Que dicen que ya van a ir por su lado, por acá en San Luis Potosí y en la Ciudad de México. Pues no supo tejer fino. Por eso le están dando las gracias. Eso es lo que...
A lo
que
se abren
las altas cúpulas, ustedes no entienden nada.
Se refieren los chismosos exactamente a que no estaba haciendo efectiva. Ese señor luego sabe cosas, güey. Ahí en
luego
la
sabe
Covacha,
cosas.
Luego sabe ahí, cosas.
Está en contacto con, no sé de qué manera, ¿no? Pero
yo no sé si creerle, la verdad, porque pues es un güey de una Covacha, pero usted sabrá, ¿no? A lo mejor es eso,
Ya tenemos una declaración de Luisa María Alcalde, precisamente, fresquecita del día de hoy. ¿Nuevo la tienes ya lista?
Nuevo.
¿Te acuerdas cuando teníamos productor y nos contestaba y todo?
Nos decía Oli. ¡Oli!
Estoy preparando.
¿Cómo estás,
bueno,
nuevo?
Bueno, avísanos.
¿Ya estás listo?
No puede ser las dos cosas al mismo tiempo.
Ahí va.
Avíseme.
Ahí va Luisa María Alcalde hablando de su renuncia a la presidencia de Morena.
Pues me siento muy honrada de que la presidenta haya pensado en mí para incorporarme a su equipo de trabajo, al gabinete, a la consejería jurídica. Sin duda, pues para mí significa un reconocimiento de mi trayectoria, así que me siento pues muy, muy contenta. Y bueno, creo que lo más importante, como le dije a ella, denme un ratito para pensarlo, ya la buscaré. Para poder plantearle mi decisión, y una vez que se lo plantea a ella, pues ya por supuesto que lo haremos público.
Lo voy a pensar, voy a deshojar la margarita, a ver si le digo que no a la presidenta. A ver si le dice que no a la presidenta, quiero ver eso.
Pero mira, ¿qué va a decir? ¿Qué puede decir? ¿Qué debe de decir? Pues eso, justo
lo que está diciendo, es muy adecuada su declaración.
Me siento honrada, pues ya me dieron pista,
bla 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 bla.
Parece ser que no logré los objetivos.
Me voy a pensar, sí.
Me llevé un patín acá y pues bye.
Pero por lo menos caí en blandito ahí en la consejería jurídica, cerquita de la presidenta, o sea, no está tan mala cosa, ¿no?
Oye, y hay quienes dicen que pues que sí, y lo dijo Luisa María Alcalde, de aquellos que son machistas y dicen que la mano que mece la cuna sigue en Macuspana, ¿no? Que el viejo pedorro...
El machismo, un manotazo en la mesa en Palenque.
Que el viejo pedorro del López Obrador sigue mandando en este país.
Obviamente, no sé si en este país del todo, pero tiene una influencia enorme. Él es la cuarta transformación, él es Morena, él es el fundador del partido y él es
pésimo,
la mano que mece la cuna.
Pésimo decirlo así con todas sus letras, no les gusta en la 4T, no le gusta esto a Claudio Sheinbaum, no le gusta esto a nadie. Pero muchos que comulgan con la 4T lo dan por hecho, ¿no? Que es el que manda, ¿no? El viejo...
Aunque no comulgues, güey, tú lo sabes. Tú no comulgas con la 4T y sabes que López Obrador sigue creciendo el poder.
Bueno, el viejo meteórico entonces se supone tiene un teléfono rojo que levanta y dice... Entonces vamos a escuchar a la presidenta negar la existencia de tal teléfono rojo.
Que si esto representa una división con el presidente López Obrador... Que si esto lo decidió, decidió en
Palenque. ¿Qué?
¿Con quién dijo la presidenta?
Con López Obrador.
¿No puede ser el señor López Obrador? ¿No puede ser el expresidente López Obrador? ¿Es el presidente López Obrador?
Ah, sí, cierto, ya me di cuenta.
¿No les llama la atención? A mí sí.
Bueno, ya ves que en Estados Unidos a todos los expresidentes les siguen llamando presidentes, aunque ya no lo sean.
¿Qué pasaría si dijera el señor López Obrador?
O que se refiriera
ahí sí suena
a Calderón
el teléfono
como...
rojo. Óyeme, a ver.
O se refiriera al presidente Calderón. O al presidente
Imagínate,
Peña Nieto.
Peña Nieto.
Este porque todavía.
El viejo flatulento.
López Obrador.
AMLO. El viejo flátulo le decía al licenciado Peña Nieto, ¿no?
Ajá. Y al otro el comandante Borolas.
Peña Nieto, pero no le decía el presidente Peña Nieto.
No, el licenciado, no el presidente.
O sea, López Obrador no le decía presidente a ningún expresidente, pero Claudia Sheinbaum sí le dice presidente al viejo pedorro.
Y la presidenta es ella, ¿no? La presidenta.
La presidenta es Claudia Sheinbaum.
Híjole, mano.
A mí me suena raro, la verdad.
A mí también. A ver, vamos a oírlo otra vez.
Y justo cuando está diciendo que no le... Que no.
Que no mandan en Palenque, que no hay teléfono rojo directo de Palenque a presidencia, al Palacio.
Escuche usted con cuidado con qué deferencia se refiere la señora Sheinbaum.
Es su padre político. ¿Cómo no se va a tener deferencia y agradecimiento hacia López Obrador?
Meteórico.
Que si esto representa una división con el presidente López Obrador... Que si esto lo decidió, se decidió en Palenque, que si... Y quiero ser muy clara en esto. El presidente López Obrador ha sido extremadamente respetuoso con nuestro gobierno. No hay un teléfono rojo de Palenque al Palacio Nacional. No hay WhatsApp, ¿no? Ninguna comunicación de orientación de absolutamente nada. Las decisiones del gobierno de México las toma la presidenta y su gabinete. Las tomamos aquí las decidimos. Y la decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena.
Ah, eso
no
está interesante.
No se toma por la presidenta de la República porque no somos el partido de Estado, no somos el PRI. Entonces,
no.
Hay libertad.
No somos el partido de Estado, no somos el PRI. O sea,
ay, hijo. Es que
estuvo bueno,
que,
presidenta.
Te digo que luego... Ay, pero bueno, está bien. Vamos a dársela por buena. Oye, Carlos Lomelí, ¿lo ubicas? ¿Ubicas
no.
a Carlos Lomelí? Vi una declaración, yo no sé, a ver si la podemos buscar nuevo. Y a ver si es cierto esto o es un chisme horrible. Pero este legislador, me parece de Morena... Dice que el aumento a la gasolina no le afecta a la clase trabajadora porque ni carro tiene. Dice este pendejo. O sea, yo quiero saber si realmente lo dijo, porque qué bárbaro, güey.
Mira, ese es un clásico. En algún momento en el sexenio de Peña Nieto hubo lo que llamaron el gasolinazo, en el cual subieron los precios de la gasolina.
Ajá.
Y mi hermano, que era miembro del gabinete en esa época, fue calumniado y empezó a salir que Luis había dicho exactamente eso.
¿Eso? ¿Esto?
Que sí, porque que el aumento chisme, de la gasolina no afecta a los pobres porque
pero
no tienen
pues
coche.
Pero si los insumos...
Pero es una idiotez y es una mentira. Sí. Luis nunca dijo eso, no existe esa declaración.
Pero Carlos Lomelí,
sin embargo, se la han sobrajado.
Se la achacan a Carlos Lomelí. Yo
entonces,
no sé si lo dijo
yo pienso que es posible que también sea falso en el caso de Carlos Lomelí, porque no creo que haya un político en México con ese nivel de imbecilidad como para decir algo así.
Entonces no lo dijo Carlos Lomelí.
No sé si Carlos Lamelás, digo Lomelí, lo haya dicho o no. Lo que sí sé es que Luis Videgaray jamás lo dijo.
Le embarraron
y se lo zorrajaron millones de veces. Bueno. Y era una mentira absoluta. Entonces,
pues yo no sé,
tomo con reservas si Carlos Lomelí lo haya dicho. Porque aunque la gente no tenga coche, ajá, los productos
pues
que se consumen
cosas, pues sí,
se tienen que transportar por toda la República y alza el costo si sube la gasolina, ¿no? Evidentemente.
Entonces, a lo mejor no lo dijo Carlos Lamelí. Yo nomás quería checar porque no sé, ¿no? No sé.
¿Quién sabe?
Si
¿no?
sucedió,
ya ves cómo
no
es de sucia y asquerosa y de mentirosa.
Oye,
la política.
A ver, ¿qué? No, ya, ahí está. Es lo que tenemos, ¿no?
De
más importante
tema
de política
María
del día.
María Alcalde, ya, sí, es la noticia del día de hoy. Pero ahora vamos a escuchar.
Y de Brad ya nada, ¿va? Ya no va a pagar, ya no va a decir nada, ya.
No se va a volver a cuestionar si estuvo nada. Bien que su hijo viviera en la residencia de la embajadora durante
lo que
seis meses en Londres.
Si nos va a decir el señor, oigan, ¿saben qué? La verdad ya vi que se armó un gran problema, creo que fue un error de mi parte y voy a pagar lo que se gastó el bodoque.
Es que fíjate que políticamente yo creo que eso no sería un acierto de parte de Brad. Yo creo que no le quedó más que contestar lo que contestó, porque la otra manera sería reconocer un error. Y además sería que la gente le diría, ah, claro, ahora lo pagas porque te cacharon. Entonces sería peor. Creo yo que lo pensó bien y la única salida que le quedaba fue la que él
¿No
aplicó.
¿No te caería a ti bien como ciudadano?
Claro que me caería bien.
Dijera, pero voy a resarcir esto.
Sí, porque te cacharon, pinche ladrón. O sea, no iba a resolver nada, al contrario, se le iba a complicar más el problema.
¿Tú crees si realmente, o sea, no crees sí. tú que le convendría políticamente decir aquí
No le convendría.
¿No? Porque, o sea, ya nos hacemos
pendejos. Ah, pues sí, porque te cacharon, güey.
Entonces los ciudadanos
Entonces, ¿cuántas más tendrás por ahí que no te han cachado?
Con el dedo metido. Bueno, pues podemos hablar de los vagones del metro, podemos hablar de las pipas de Pemex, podemos hablar de las vacunas.
Pero si tú te quieres quedar con el dedo metido el resto del sexenio,
pues adelante. No, es que realmente me llama mucho la atención cómo estos güeyes se salen con la suya. No,
a mí también, pero me parece que desde una perspectiva política, lo que contestó era lo único que le quedaba.
Porque entonces le van a investigar.
Todas sus opciones eran malas, pero esa era la menos peor.
Lo del metro y lo de las pipas y lo de las vacunas y todas las otras que ha hecho.
¿Quién le va a investigar eso, Morena? Por favor.
Pues es que esta es la cosa, güey. Entonces, ¿qué le pasaría por decir, aquí está, tomen la lana?
Bueno, en mi opinión, ya te la di, eso es lo que le pasaría.
Pero, güey, o sea, estos güeyes no tienen llenadera, no tienen vergüenza y no tienen ningún tipo de ¿cómo se diría?
La parte de tu análisis que me parece muy buena es que Ebrard debe estar de júbilo, de manteles largos
porque
festejando,
ya
hay otra cosa de la que está hablando todo México, que es la salida de Luisa María Alcalde de Morena.
De que tuvo a su hijo viviendo seis meses
ya
en la embajada,
ya valió
cuando era canciller, y nosotros aquí estamos de pendejos pagando.
Y así
pagando.
Es esto, vivimos en lo que los enterados llaman la coyuntura, lo que pasa en este día
pero
y nada más.
¿Qué?
Y lo que pasó la
me
semana pasada ya
asqueroso.
Se nos olvidó, ya sé.
Me parece asqueroso que nosotros los ciudadanos sí tenemos que pagarle al pinche SAT, y lo digo porque me repurga pagar impuestos en un país donde se roban todo y lo usan para que el bodoque de Brad.
¿Por qué te molesta?
Güey, porque yo tengo que pagarle un departamento en Nueva York y una universidad a mi hija, yo, ciudadano, y este güey no paga nada durante seis meses para que su hijo trague, surre y duerma en la embajada que pagan mis impuestos.
Bueno, habla con Ebrard, a lo mejor te dan chance de que viva tu hija allá en el consulado de Nueva York.
Es que es un descaro, o sea, y no pasa, nunca pasa nada, güey, nunca jamás.
Bueno, vamos ahora a otra cosa.
Me reemputo, o sea, de veras.
Ya estamos, notamos que estás enojado. No, espérate, nuevo, no nos mandes a corte todavía.
Ya nos quieres sacar, aguanta. Todavía no es tiempo, nos quedan.
Ah, ok, entonces vamos
Pero
a escuchar.
Nos quedan siete minutos, güey.
Nos queda todavía suficiente. Primero que nada, ¿se acuerdan de Germán Martínez, este legislador panista, presidente del PAN en algún momento?
Que fue criado.
Después, que al igual que nosotros, nació
en una casa de citas.
Exacto. Que fue concebido.
En una casa de citas.
Igual que yo. No, igual que Eduardo fue concebido.
En una casa de citas.
El nuevo fue concebido.
En una casa de citas.
Quien dio permiso de que este programa siga al aire también.
En una casa de citas.
Fue concebido.
Así es. Todo, ¿cómo dijiste ayer el verbo hijueputeo?
La hijueputez. Lo que molesta no es el discurso político, es la hijueputez.
La hijueputez. Sí, en Chile. Bueno, pues Germán Martínez, a mí me hace mucha gracia, me parece un hombre culto, leído, congruente, estuvo en Morena, después se desilusionó con la Cuarta Transformación, se convirtió en independiente, me parece que ahorita ya está de vuelta en el PAN, y criticó la elección de consejeros del INE, pues todos son los que le acomodan a Morena, esa es la realidad. Están reforzando su posición política y haciendo más difícil para la oposición el camino.
Quien sea, pues sí.
Lo cual, pues, es de manual, no es lo más democrático, en eso estoy de acuerdo, pero es un manual de Maquiavelo.
Cuando se llenan la bocota, nosotros somos los defensores de la democracia, son los que están enredándola todo lo que pueden, como estás explicando muy puntualmente, para que no llegue nadie, para que se queden estos hijos de la Cuarta Transformación todos los años que puedan.
Todos los años que puedan, y así es la lucha por el poder. Entonces, esto declaró con ese lenguaje florido que le caracteriza el diputado Germán Martínez Cázares.
Quieren un INE como la Corte, con funcionarios ignorantes. Quieren más Hugo Aguilar, más Lenias Batres, más Estela Ríos, que no saben ni dónde están, más consejeros chicharrón por agachón, genuflexos con el poderoso y rigurosos con la oposición. resultará desafiante una elección con el ladrón detrás del juez.
Pues sí.
Genuflexos con el poder.
Bueno, es que fíjate, cuando habla de Calzoncín, el mero mero...
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar.
La Suprema Corte, Hugo Aguilar, pues sí, es una persona que no, a todas luces, no está preparada para el puesto. Cuando vemos, no sé, a las consejeras, a las otras ministras, en la Suprema Corte, que no entienden el español, como les mostrábamos ayer, que le están diciendo una cosa que la entiendo, incluso yo, no es un término jurídico complejo. Están hablando de si está a favor o en contra de una iniciativa, pero no entiende qué dice la iniciativa, no sabe, no comprende el idioma español. Es una persona que no debería de estar en la Suprema Corte, debería de estar a lo mejor, no sé, sirviendo quesadillas en un puesto. Y mis saludos a toda la gente que se dedica a eso, a servir quesadillas en un puesto, pero ¿qué carajos hace una persona que no entiende español en la Suprema Corte de Justicia?
Bueno, hablemos de otra cosa. El actor... muy, muy famoso, gran actor, yo soy verdaderamente fan, Damián Alcázar, siempre ha sido muy cercano a la Cuarta Transformación, siempre ha apoyado a Morena, siempre ha apoyado a López Obrador.
Bueno,
¿qué pasó, don Esíbalo?
No, sí, no, y no había, además de todo, en los últimos años, qué bárbaro, le ha ido re bien con sus proyectos ahí en el cine y así, esas cosas, pues el gobierno lo ha apoyado mucho también, entonces pues, amor con amor se paga, ¿no? Y está padre, está bonito. Ahora, él siempre fue una persona muy crítica de los gobiernos, pero pues en cuanto llegaron los suyos se le olvidó la crítica, ya nomás al...
Bueno, él tiene derecho a su filiación política.
No, sin duda. Sí, sí, no, sin duda.
Y a su ideología, sí, sí, y a sus sí, creencias.
No, sí. Sí, yo también tengo derecho de mandarlo.
Y a su conveniencia propia.
Correcto, sin duda. Exacto, o sea, ¿a quién le dan pan que llore, ¿verdad?
Mire, don Esíbalo. La noticia del día de hoy, no sé si ya está usted al tanto, porque veo que está muy, muy bien informado.
Sí, dígame.
Es que,
perdón, me habla. Es que son unas cariñosas que pedí. Bye.
Bueno, según distintas fuentes, un grupo de militantes afines a Luisa María Alcalde, precisamente presidenta nacional del partido, está preparando el terreno para proponer formalmente a Damián Alcázar como aspirante a la alcaldía Coyoacán.
Ok, está bien.
Brinca de la pantalla a la política y creo que sería un acierto de Morena.
Fíjate.
Y creo que ahí en Coyoacán le podría ir bien a Damián Alcázar.
Él, para que veas, me parece una persona que sí lleva años apoyando el movimiento de Morena y está en todo su derecho. Evidentemente, ya saben lo que yo opino de los resultados de la transformación, pero hay partes rescatables, sin duda. Y Damián tiene derecho a contender y creo que le iría bien, porque es una persona creíble. Y en Coyoacán, pues que está la onda pachul y así medio mugroso todos y todo, les va bien también. Digo, aunque hay una parte de Coyoacán que es súper, súper fresa y adinerada y acomodada, pero pues es la menor, ¿no?
Muy bien, pues a ver qué pasa. Yo le deseo suerte.
Yo conozco unos chairos ricos que viven en Coyoacán. Saludos, los quiero. Ustedes saben.
Yo conozco chairos ricos que viven en bosques de las Lomas.
Sí, yo también. Que se han beneficiado de cuestiones del gobierno, ¿no? Y están
algunos,
muy contentos.
Algunos. Otros tienen ideología, tienen principios.
Yo creo que casi todos los chairos ricos que conozco algo tienen que ver con el gobierno, pero bueno. Y además hay unos nuevos ricos.
Es que tú no
crees. Hay unos nuevos ricos de la 4T.
Ya no me voy a pelear contigo. Mejor.
Hay nuevos ricos de la 4T. Los conoces, los has visto.
Algunos en Tabasco. Pero bueno,
se les reconoce por su mal gusto y en restaurantes.
La verdad, cuando hay talento, hay que reconocerlo. Cuando alguien hace las cosas bien, hay que aplaudirle. Y por eso me gustaría que escucharan al senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina, cantando. Agárrense. Adelante, Néstor.
Ese que se muere por estar entre tus brazos, ese loco que sigue tus pasos.
¿Que sigue?
Ese que te entrega lo mejor para que tú lleves tu amor. Solo yo.
Madre.
Ese loco soy yo.
El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina. En México hay apoyo, lo que falta es talento, eso queda claro. Bueno, a lo mejor tiene talento en la sangre, pero falta que circule.
Qué bárbaro, qué feo.
Néstor, sigue así, vas a llegar muy cerca.
Yo no canto muy bonito, pero Néstor tampoco.
No, tú sí cantas muy bonito, tienes un oído bonito, privilegiado, pero, te desafinas así.
Pero Néstor sí está, te voy a decir una cosa, eso es seguridad, lo que sí admiro es su aplomo. Oye, como te decía hace rato, qué padre, ¿no? Fíjate, casualidades del bienestar.
¿Qué?
Que se queman unas oficinas, hombre, donde estaban todos los archivos de lo de Segalmex, güey.
Del fraude de Segalmex. ¿Se quemaron las oficinas?
¡Se quemaron!
¡Chin, qué mala suerte!
Las oficinas centrales de alimentación para el bienestar en Zacatecas.
¿Dónde están?
Se quemaron. En Zacatecas. Y ahí estaban todos los archivos, hombre, de lo de Segalmex. Y pues ya no se va a poder saber nada. Chín, de los
nunca
20
vamos
mil,
a poder saber. ¡Qué desafortunio!
De
¡qué
pesos.
Desgracia!
¡Chale! ¿Ya vieron? Pero son cosas fortuitas, ¿no? O sea, de pronto, ¡puf! Se quema todo y
sí,
ya no,
hombre,
ya
esas cosas
no podremos saber. No pasan.
Es el destino, güey.
Así es, ¿va?
Sí, no, no.
Las cosas son por algo, pasan por algo y los reglones torcidos
qué
de Dios.
Qué bárbaro, qué triste.
Chin, que se queman las oficinas con los archivos.
Ahora, ahí te va un pequeño consejo, Estaquita Precioso, para que sepas si tu novio alguna vez ha tenido sexo anal.
Si adelante. Mi novio ha tenido sexo anal.
Ajá, sí, ver. Y no me refiero a mí. Adelante.
A ver, okay. Cuando algo le cae mal, suena...
Esa es una señal. Cuando no hay presión ya, cuando no hay... Venga, adelante.
Recuerdo que le dije a mi amiga y me dije, güey, ni al caso. Yo, revisé el ano. ¡Neta! ¿Eh? Lo tiene más abierto de lo normal, güey. ¡Neta! ¿Un hombre que ha cogido por el ano? Güey, ¿cómo vas a llegar tú con Juan de que te voy a revisar el ano? Así. Tengo dudas, Juan. Órale. ¿Qué onda? ¿Viene revisión de ano? Sí. No, pues cuando estés haciendo el amor o lo que sea, chamaca de veras. Si ustedes dudan de su pareja, revisen el ano. Yo eso se lo aconsejé a una amiga... Yo ya te he contado esa historia, güey. Esa amiga se lo aconsejé porque sí, su vato era súper machista, súper homofóbico, trataba súper mal a mi amigo gay y resulta que se cogió con mi amigo gay. Y yo le dije a mi amiga, pícale primero el culo. Sí, cuando se siente el amor, pícale el culo. Y al vato le encantó. Y dije, no, pues le gustó y la chingada. Ahora revísale el ano. Y me dice, güey, lo tenía muy redondo. O sea, no era un nudo de globo. Era una, pues un círculo. Ustedes, cuando un hombre lo hace por ahí... Tiene círculo, no tiene nudo de globo. Esto es lo que yo te voy a decir. Revísalo en casita y me lo van a agradecer, chamaca.
¿Qué es esto?
¿Se la están clavando?
¿Qué es esto? ¿Qué?
La realidad, quesito.
¿Pero qué es? ¿Qué pasa aquí?
Esto es una desinformación. Está muy divertido de escuchar. Eso no hay
pero
duda.
No, o sea, el no, el,
pero
o sea,
es totalmente mentira.
El ano recupera
diciendo.
Su forma. O
así
sea.
Es.
Yo he sodomizado a otras personas.
Yo también, y no ha habido estas consecuencias de las
no
que
no hay
habla.
Un cambio, o sea, no sé qué, o sea, se regresa a su
y,
forma
y perdón
normal.
Que sea yo tan brutal en lo que voy a decir, pero utilizándolo para lo que se debe de salida, han pasado unas monstruosidades por
terrible.
Ahí.
Y pasan diario, además, es como los trenes del metro. Güey.
Y recupera su forma original.
Sí, sí. No
ves
pasa
que
nada.
Hasta duele, ¿no? Que es lagrimita
sí,
y todo.
¿Qué dices, güey? Oye, lo te leí de alguien que le dio un aneurisma por estarse esforzando en el baño.
Sí, por pujar demasiado fuerte.
Un evento cerebrovascular. Entonces, que, además de que te mueres con cara de idiota,
te quedas ahí a medio.
Te quedas todo cagado. O sea, es una muerte horrible.
Qué terrible.
Qué feo.
Entonces, puje con cuidado. Con
sí, si sienten que es demasiado, pidan ayuda. Vayan a la cocina y saquen una pala de esas con la que voltean los huevos. Algo.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar...
¡Saquen el funderelele!
Exacto.
Y con eso se ayudan.
Funderelele. Es una bonita palabra.
Sin duda. ¿No te gusta llegar a casa de alguien? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito funderelele tiene tu esposa!
¿Me lo prestas?
¿Me
lo puedo usar?
No se ve limpio su funderelele.
El funderelele es la cuchara esa redonda con la que sacan el helado en forma de esfera.
Entonces, es de muy buen gusto pedir el funderelele de las esposas de sus amigos en reuniones.
Muy bien. Bueno, el top 10 se va a llamar Respuestas que no quiere escuchar tu jefe.
Respuestas que no quiere escuchar tu jefe. Mande lo suyo, roba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Fíjate,
por ejemplo,
¿vienes mañana? No creo, pues que no dice que nadie es indispensable, jefe, no, mañana no vengo. Bye.
Respuestas que no quiere escuchar tu jefe. A ver, Godínez, ¿qué podemos mejorar en el trabajo?
Uy, jefe, pues para empezar mi sueldo.
Pues, respuestas que no quiere escuchar tu jefe. Si quieren participar, arroba la corneta FM. Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. ¡Ah!
¡Qué conversación! ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento se vivió entre dos grandes del humor en México! Omar Chaparro y Franco Escamilla. Soy fan de los dos. Y tuvieron una plática de esas que le gustan a Franco, ¿no? De las que hace alrededor de una mesa de billar.
Hace unas entrevistas muy buenas, Franco, muy buenas, la verdad. Y bueno, pues Omar Chaparro es un tipo que ha hecho y deshecho, ha subido y bajado. Es un tipo que se ha animado a decir, ok, estoy muy bien en este trabajo, estoy súper exitoso, pues lo suelto y me voy a buscar otra cosa. Y eso siempre se lo admiraré al buen señor Chaparro. Ha buscado el cine y
ha grabado discos, ha hecho series, ha hecho películas.
Hace lo que quiere, güey, y hace bien.
Y no se quedó en sabadazo, ¿verdad?
Pues no, pero se le hace chiquita. Ese es el único problema que tiene Omar. Cuando llega una escena de sexo en una película, se le arruga. Se le hace chiquita, pierde
valor. Es que debe
ser
muy, muy difícil, ¿no? Muy incómodo y muy estresante.
Yo nunca he hecho una escena de sexo así profesionalmente.
No, pues yo tampoco. Pues no somos actores, güey.
Pues he hecho unas escenitas en el sexo que sí dices de bruto, güey, pero...
Pero sin cámara.
Pero sin cámara, ¿no? Entonces, dejemos que Omar Chaparro le cuente a Franco Escamilla y a todos nosotros qué pasó cuando tuvo que grabar una escena de sexo muy explícita para una de sus películas. Adelante,
una
Omar
serie.
Chaparro.
Adelante.
¿Una serie? Venga.
O así de que en una escena de un beso nunca se te ha parado, güey.
¡Qué buena pregunta!
Él no sabe que están actuando. Él cree que va a haber putazo,
güey. La primera escena era una escena donde hacíamos el amor en una cancha de frontón, así explícita.
Agresivo.
Y yo dije, oye, pero pues, vamos a hacer la escena donde estamos en la cocina platicando. No, es... Así se graba en desorden, güey.
O sea, ese día la conociste, ese día grabaste eso.
Fíjate la calidad de actriz, el pedazo, para que te des el nivel que tenía esta chica. Yo creo que me vio muy nervioso y me dijo...
A ver, ven para acá, Omar. Chiches. Nalgas.
Y agarra las manos de Omar y se las puso a ella.
Juega.
Y, por ejemplo, tú nunca has llegado con una compañera así de que a grabar. Y mira, ven. ¡Pito! ¡Ja, ¿no?
Y se agarra la entrepierna. O sea, porque aquí el asunto es que la actriz para tranquilizar a Omar, pues le dijo, ya tócalas, aquí están.
Aquí están, son nalgas, mis chichis, son mis nalgas, ya relájate, ya. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, es trabajo, no te claves.
No pasa nada. Ahora, estás en personaje cuando estás, o sea, porque tienes que simular la pasión de la escena y demás. Yo creo que a mí sí se me daría ese tipo de actuación. Yo creo que sí. Sí, cómo no.
O sea, ¿te gustaría grabar una escena erótica con alguna actriz?
Sí.
Qué sorpresa.
Pero entonces ya a la actriz ya le molestaría, ¿no? Sabiendo que vas contento a hacerlo, que no estás nervioso. ¿O será que como actor hay que decir que estás nervioso? Y en realidad te lo estás saboreando. Así,
no, güey. Son unos profesionales, lo hacen a cada rato. No tienen problema al respecto.
Pero ¿no será que se están saboreando el momento y nomás dicen, ay, es que...
Con algunas personas estoy seguro que eso pasa. Tanto hombres como mujeres de repente dicen, ay, güey, ese sí, a ver, o es así. Venga,
sí, está aquí sí, ¿no?
Pero no sé si todo el tiempo, siempre. Y luego además es una cosa que tienen que repetir y es muy mecánico.
¿Tú consideras buen actor, tú?
No soy
Imagínate
actor.
Que tuvieras que actuar una escena erótica con el Lester Gordillo.
Híjole, mano.
Y darle un beso en la boca mientras tus manos recorren su cuerpo. O sea,
¿Por qué no? Ese es tu sueño erótico.
Esa es una
Gordillo,
prueba
wey.
De actuación.
Sí, no, eso sería
Esa
durísimo.
Es una prueba de actuación.
¿O cómo te sentirías? ¿Qué tan buen actor te sentirías teniendo que hacer una escena erótica con Gael García Bernal?
Una escena homosexual.
Ajá, en que te tienes que besar. ¿Cómo lo hicieron?
Eso sí está difícil, ¿eh?
En una película, no me acuerdo cómo se llamaba la película que hicieron estos dos güeyes. Y tu mamá también, gracias de Cuarón, que se besaban Diego Luna y Gael al final.
¿Por qué no hicieron la segunda parte, que fuera tu mamá da consejos? ¿No?
¿Qué mamá Ahora, daría un consejo así?
¿Qué? Me imagino que eso es muy difícil. Si tú no eres homosexual y tienes que actuar de homosexual y darle un beso que se vea convincente y romántico.
Pues es que en ese momento te tienes que volver homosexual. O sea,
pero imagínate cuando sientes la lengua de otro güey en el
hocico
y dices...
Bueno, y depende de dónde, ¿no? Porque se supone que en las novelas no se mete lengua, en las novelas.
Pero en las películas
hay,
sí,
hay unas series y películas donde es un atascón,
sí,
pero
sí, se meten, pero hasta la cocina, güey. Yo he visto unas películas que a mí se me hace que ahí de plano sí hubo pelea. Como dice Franco, ahí sí hubieron putadas. O sea,
es que si la actuación es buena, se nota, ¿no?
Sí. ¿Sabes que
Porque
luego,
yo he oído unas historias de malos alientos, de falta de química, actores que se zurran. ella mal. Y él, que, uh-huh. que no se soportan y se tienen que besar y mirar a los ojos y estar todos enamorados. Uh-huh. Hay de todo, ¿no?
Ahora, yo alguna vez tuve sexo con una mujer que me caía muy gorda, muy gorda. Me caía extremadamente gorda. Y pero estaba muy guapa, güey. Y estaba, o sea, ya no estaba buenísima. Pero de verdad me caía mal, la hija de, o sea, me
irritaba. Sí, la recuerdo. A mí me caía bien.
A mí es que no, güey. Es que
bueno, yo la conocí muy por encimita,
no,
nada más.
No, molestísima, güey. Pero de todos modos, dije, pues ni modo que no, ¿no? Y era con coraje, güey. Era acá, o sea, la nalgada iba con veneno.
¡Qué arda!
¡Cómo no!
Bueno, vamos ahora con, hablando de actrices de novelas, una que sin duda es de las favoritas de México, de las mejores actrices que ha habido en la historia de las novelas, y destaca sobre todo por su manera tan increíble de llorar. Victoria Rufo, madre de José Eduardo Derbez, quien a lo largo de las décadas se ha expresado siempre pésimo de Eugenio Derbez.
Pues sí,
no parece que quedó mucho cariño ahí después de ese romance.
Pues es que no sabemos cómo terminó, a lo mejor no terminó de la mejor manera, ¿no? No sé incluso por qué, sostengo mis sospechas de por qué fue.
Yo no tengo idea.
Porque murió el amor, pues eso es lo que iba yo a decir.
Eso sí, sin duda. Sí. Pero algo va a pasar en el planeta, porque finalmente Victoria Rufo habló bien de Eugenio Derbez. Se va a congelar el infierno. Vamos a escuchar a la gran Victoria Rufo hablando bien del papá de su bello hijo, José Eduardo.
¿Pensaste que iba a ser tan millonario como dice este portal?
Mira, no de que sea millonario o no sea millonario. Yo cuando lo conocí, tenía muchos sueños, muchas metas, muchas ilusiones, que creo que las ha logrado. Y eso habla de una persona tenaz y persistente y con ganas de cumplir sus sueños, ¿no?
Ay, qué bonito que hables así, Vicky. Y esa parte me da mucho gusto que tengas ese concepto.
Pues a mí me gusta que la gente le vaya bien, o sea, no, la verdad no me gusta que le vaya mal. Además, el papá de mi hijo me interesa también que esté bien y que mi hijo lo admire y esté con él, ¿no?
¡Bravo!
¡Bueno!
¡Bravo, Victoria! Tienes toda la razón.
Pero ¿sabes qué? Que yo creo que aquí Victoria pues está haciendo un examen de conciencia y diciendo, pues sí, es una persona que ha ido por lo suyo y lo ha logrado, ¿no? Aunque sea un hijo.
No dijo nada de eso, güey. ¿Por qué metes cizaña de esa manera tan
pensó.
Fea? Lo pensó. No estoy muy seguro al respecto. Pero bueno.
¿Lo oíste en la declaración, su pensamiento? Acuérdate que el día de hoy iniciamos el programa con el... la imaginación, y yo ahorita sentí en su declaración cómo por dentro pensaba estas cosas, pero no las decía. Y su voz interna le decía, sé amable, sé una buena juez de carácter de Eugenio.
Pero es que yo no me puedo meter en la cabeza de Victoria Rufo, y tú tampoco. Pero eso que estás diciendo está dentro de la tuya, pero que te lo imagines no quiere decir que sea real.
Ahí pero no es mi cerebro parte de la conciencia universal.
Ay, no mames. No estoy conectado a todos. Todo lo que pensamos todos es parte de la conciencia universal, no puede ser.
De alguna manera. Sí, de alguna manera
quizás sí estemos todos conectados, pero eso no quiere decir que lo que tú piensas es la realidad.
No, por eso nos hemos
peleado tanto en este programa, porque tú crees que sí, porque tú lo piensas y es real.
Fíjate cómo ahorita tú estás irritándote y buscando una pelea y yo no, yo estoy viendo en tu mente tu argumento que ya conozco y oyéndolo rebotar en el universo y pues ignorándolo.
Eso me parece perfecto y muy maduro de tu parte.
Está bien, ¿no?
Sin embargo, una vez más te equivocas, estás asumiendo erróneamente lo que yo estoy pensando.
¿Estás pensando esta discusión, en Victoria Rufo y en Eugenio Derbez?
Y esta discusión...
Y no es Victoria Rufo, es
nunca,
Rufo.
Nunca la habíamos tenido.
No, ¿ves? Pero ahora la tenemos.
Tu visión imaginaria de la realidad es errónea.
Y a lo mejor la tuvimos en el pasado y la tendremos en el futuro, porque así es este programa, Eduardo.
Ay, no digas.
Y así es la realidad.
Para mamá, para fregaderas, la que vamos a escuchar a continuación. Y a mí no me gusta andar promoviendo fake news, noticias falsas, paparruchas, como también se les llama. Vean nada más, ¿quieren oír la paparrucha de Galilea?
¡Sí! ¡Claro! Les presentamos por primera vez en radio la paparrucha de Galilea Montijo, ¡venga!
Ya en agosto termina mi contrato y estoy asqueada de México. Qué triste decir lo que te estoy diciendo y te lo digo con los ojos llenos de ahorita porque sí me ha tratado muy mal. Sí. Y tengo muchas ganas de irme y de respirar y de... ¿Qué te digo?
¡Falso!
Alguien creó este discurso usando la inteligencia artificial para simular la voz de Galilea.
Con palabras que nunca pronunció Galilea Montijo.
Y dejarla en mal. Ahora, ella estaría en su derecho de irse de México o irse a donde quiera, ¿no?
Sí, pero eso no está a discusión. Aquí el tema es, esto jamás lo pronunció ella.
Pero ¿sabes qué? ¿No sientes que la gente ya está muy consciente de que este tipo de cosas ya son muy fáciles de hacer?
Y... No, la gente se sigue creyendo cualquier cosa.
Pero se creen lo que quieren. O sea,
exacto,
realidad,
exacto. Se creen lo que quieren, no así revisan es. Las fuentes. Correcto. Y luego lo andan promoviendo en redes sociales. Una falsedad sí. Solo porque quieren creer ella.
O quieren de alguna manera, eso, o sea, como Galilea Montijo es una mujer muy exitosa, con una carrera muy larga, aparte de ser una persona físicamente muy atractiva, hay gente que le tiene envidia de la mala, de la fea. Bueno, no hay envidia de la buena, ¿va?
En mi opinión, no.
No, la envidia es la envidia y nada más. Entonces, gente que quiere, es todas esas cosas buenas, pero miren, es una hija de... Y ahí está, ahí se reivindican en su mundillo pequeñito y mierdero.
Y esto pues le generó muchas reacciones negativas a Galilea, ¿no? Todo lo que te he dado a México y tú dices que estás asqueada de México. Nunca lo dijo. Nunca dijo eso Galilea Montijo y aquí está su declaración real, auténtica.
Nunca lo dijo Montijo. Adelante.
Nunca lo dijo Montijo. Venga.
Ya escuché sí. Que salió un audio sí. Que nuevamente les digo es IA. Es IA. Porque, pues no, déjame le digo al que lo dijo. Pues desgraciadamente lo tengo que desmentir porque mi contrato todavía no termina. Mi contrato, de hecho, termina no este año y termina hasta diciembre.
Sí, diste entender que querías irte. También lo has comentado, o sea, fuera de México.
No. Una cosa es decir estoy asqueada de mi país, que es una vil mentira. Y otra cosa es decir que me encantaría irme a trabajar en algún momento a otro país. Me encantaría.
Tiene toda la razón.
Toda.
Eso es cierto, porque no le veo nada de malo. Al contrario, no. Es parte de crecer.
Pero una vez de
que empieces, destaca, ya, vive en Chicago.
Como emprendedora. Sí,
a ver, le están preguntando que si va a invertir en el extranjero como si fuera una cosa mala. Pues uno hace con su dinero lo que le da la gana.
Sí,
y uno vive donde... Si yo no quiero vivir en México y quiero vivir en España o quiero vivir en Francia o quiero vivir en donde me dé la gana, pues qué chingados.
¿No? Tú vives en mi corazón.
Además, tú en el mío y en tu mente, recuérdalo.
Por lo visto.
Recuérdalo, güey.
Amiguito. Pero,
bueno. Oye, amiguito, que me manden un mensaje. Amiguito, sudares de nacos, amiguito.
Ya, tranquilo.
No, pero sí me llegó, güey, ese mensaje. en un post.
Soy fan. Y bueno, ya para cerrar esta sección de espectáculos, vamos a escuchar a Gael García, precisamente, que este gran
ya
actor
va a
mexicano,
hacer una escena gay conmigo.
Está sucediendo en mi mente en este momento. ¿Ves? Eso no quiere decir que sea
real. Yo sabía que estaba sucediendo en tu mente. En cuanto lo dije, lo voy a implantar en la mente de Eduardo y ahí está.
Pero no sabes lo que estoy imaginando. Está Gael de pie desnudo, tú estás de rodillas. Y ahora cientos de miles de personas te están imaginando de rodillas a dos manos agarrando a Gael.
Es increíble. Pero te fijas cómo podemos entonces crear imágenes en las mentes de quienes nos escuchan. Ya lo vieron, ahí lo tienen. Podría yo decir una bola de cosas horribles y van a aparecer en su mente. Pero bueno. Estamos divagando.
Esa es la magia de la radio, precisamente.
Es muy bonito.
Bueno, Gael, vístete y saca eso de la boca del estaca y vamos a escuchar porque se molestó porque lo reconocieron y lo grabaron en un restaurante. Adelante.
Salud, Gael. ¿Cómo estás?
Oye, compañero. Me
gusta en saludarte.
¿Cómo estás filmando?
Bien. No, porque soy tu fan y nomás te quería saludar.
Pregúntame estas cosas.
¿Mandé?
A la próxima, pregúntame antes.
Pero pues eres una figura pública, soy tu fan, digo, viste tus películas, nomás te quería saludar.
No, te agradezco, pero a la próxima, pregúntame.
Ah, perdón, digo, no sabía.
Gracias.
Perdón.
Salud. Chao. Nos vemos.
No se molestó tanto, fue muy educado y amable.
Ahora, a ver, en estricta razón, si estás en un lugar público, yo puedo grabar lo que yo quiera con mi teléfono, ¿eh? Lo que yo quiera.
Sí,
si estoy en un
sí.
lugar público, yo puedo grabar a quien quiera y lo que yo quiera. Entiendo el punto de Gael. O sea, pues, ¿por qué me estás grabando? Pero la verdad es que las personas pueden grabar con su teléfono lo que les dé la gana.
¿Querrá ver Gael el video que se grabó?
No sé. No sé, la verdad, si querrá ver Gael lo que grabó. si querrá ver Gael, si lo van a compartir entre amigos, las amistades de la persona que lo estaba grabando, no lo sé.
Pues ya está en redes sociales. Hay gente que es imprudente y todo, pero pues no pasa nada, ¿no? O
sea, ahora, si
a
no
cada rato
haciendo,
te están grabando sin que te des cuenta.
Si no estás haciendo nada que no debas de estar haciendo, pues la verdad, pues que te valga madres, ¿no? Si te graban o no. Pero entiendo el punto de Gael, lo entiendo perfectamente. O sea, si trabajas en cosas públicas como tú o como yo, y Gael pues es muchísimo más famoso que tú y que yo juntos,
y pues, exitoso, y guapo, tienes, e inteligente.
Sí.
Que tú y yo juntos.
Muy bien. Gael es súper listo. Menos cuando apoyaban al peje, ¿no? Él y Diego, pero bueno, ya no importa. Ya la cagaron, ya ni modo. Pues en estricta razón, yo puedo grabar lo que yo quiera con mi celular. No te puedes enojar por eso.
Y me imagino que a ti te ha pasado, que estás en un aeropuerto, así, después llega alguien grabándote.
Lo que hago, casi siempre lo que hago es rascarme la entrepierna, güey, o sacarme un moco a cámara, para que tengan algo padre que enseñar, ¿no?
Mándale un saludo a mi jefe, que es tu fan, y cosas así, pues.
Sí, bueno, pero ahí te están pidiendo que les grabes un saludo. Y, o sea, una cosa, y otra cosa es que te graben así nomás de, hola, ¿cómo estás? Y te están con el teléfono en la jeta.
Sí, el otro día me encontré un cuate que hace muchísimos años que no veía y me dice, oye, grábame un video para mi cuate de la chamba, ¿no? Que es... Y pues yo, la verdad es que cuando me piden esas cosas, ni yo mismo sé qué voy a decir, solamente abro el hocico y empiezan a salir cosas horribles.
Horribles. ¿Y se enojó?
Eso es súper saco de onda, güey.
¿Súper saco de onda? Sí.
Ay, este...
Aquí está el imbécil de tu amigo pidiéndome
no,
un...
No iba por ahí, pero... Me dice, no, es que se va a molestar, está demasiado fuerte. Pues que se lo meta por donde le quepa, me da igual.
¿Se va a molestar? Pues ya no, ¿qué, como es wey? Mi cuate, ya luego conozco.
Le hice una versión más amable. Pues es que era mi cuate, pues ni modo de botarlo
bueno,
así.
Bueno, está bien, pero pues a mí sí me ha pasado, que se me congelan, güey. Oye, grábame pues un video y me pongo a decir unas cosas horribles, güey, y sí veo cómo
sobre el trasero de su mamá. Es que sí te la vuelas de repente. O sea,
este video, ojalá y se lo meta.
Pues tu mamá por el...
Ellos están en su derecho a grabar lo que ellos quieran y yo estoy sin duda en mi derecho de decir lo que yo quiera.
Claro, están en su derecho de pedirte un video y tú de grabar lo que se te salga de las
porque
pelotas.
Porque cuando realmente sí me agarran de malas, oye, está aquí el imbécil de tu amigo, ¿cómo te llamas? El... de tu amigo tal y tal y tal, que como jode. Estaba yo en el aeropuerto esperando mi vuelo, pero llega el...
Bueno, y hablando de joder, los tenemos que seguir jodiendo. Queremos pedirles que sigan votando en la corneta. Voten y voten en la corneta. Estamos nominados, muy agradecidos por ello, en los premios Spotify dentro de la categoría del aire al podcast, es decir, programas de radio que se retransmiten como podcast en Spotify.
¿Y qué tienen que hacer ustedes para votar? Bueno, pues abren su aplicación de Spotify, buscan, como si estuvieran buscando una canción, ponen ahí del aire al podcast y va a salirles una pantalla con todos los contendientes al premio de este año de los premios Spotify.
Ahí aparece un botoncito que dice votar. Votan, luego ya se despliegan estos 5 nominados. Y si usted tiene Spotify Premium o Premium, entonces puede votar hasta 3 veces al día.
Así es. O puede emitir 3 votos de una sola vez, ¿eh? O sea, le pones 3 votos.
Los 3 votos de una vez.
Pueden votar diario. Sería ideal que lo hicieran. Les agradeceríamos mucho que todos los días, como costumbre, así como reloj cucú, abran su Spotify y voten por nosotros. Voten, 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 voten. Y así vamos a ganar el premio. Y ustedes serán
parte del
equipo
ganador. Este es el programa más escuchado en la radio en México. No hay un programa que se escuche más que La Corneta en nuestro país.
Así es.
Si no ganamos, es porque nos quedaron mal, querido público. Porque no votaron. Porque los otros esmeraron más. Así que nunca les pedimos nada. Por favor, voten por nosotros en la categoría del aire al podcast.
Y así,
en Spotify.
Si votan por nosotros cuando nos pidan un video, no les vamos a decir groserías en su video. Voten por nosotros.
Sí, les vamos a grabar exactamente lo que quieran, lo que les guste, lo que se les antoje.
Exacto.
Les encargamos muchísimo que voten en Spotify. ¿Cuándo? Es el 13 de mayo la premiación, pero me parece que la votación está abierta ya y se cierra hasta el 4 de mayo. ¿Estoy en lo correcto, no?
Correcto, señor.
Muy bien.
Milagro. Gracias, de verdad, y perdón por estar jorobando y mendigando públicamente de la manera más pitera y barata que existe.
Pero tenemos que hacerlo, queremos ganar, y solamente podemos ganar con su ayuda.
Nunca hemos ganado nada.
Nunca les pedimos nada. Echen la mano.
Por favorcito, gracias.
Como decía mi mamá, háganse de uso.
Y denos follow a los dos.
Por favor.
Nos encanta que nos den follow.
Bueno, tenemos un top 10 delicioso el día de hoy. Se intitula Respuestas que no quiere escuchar tu jefe. Mande las suyas arroba la corneta FM, la vía gratuita de este su programa, de su radio de miércoles. Y bueno, respuestas que no quiere escuchar tu jefe, como por ejemplo, oye, ¿vas a venir al convivio de Halloween? Sí, no puedo esperar a jugar. Dulce o aumento, imbécil. Si no, no vengo.
Bueno, respuestas que no quiere escuchar tu jefe. Arroba la corneta FM. Nosotros volvemos en un momento con el misterio de si estará o no Moisés Muñoz.
Oigan, pero espérense. ¿Quieren ver ganar a la corneta? Voten. Pues déjenlo claro. Gracias, Fingers. Bye.
Gracias. Oye, espérame. Dice un güey aquí, si no ganan es porque somos pobres y los fans de Marta de Baile sí tienen cuenta premium.
Pero nosotros somos más. Nosotros sí, tenemos más, nosotros somos más personas. Así que lo que tienen que hacer...
Échenos los suyos. Votar. Échenoslos, como dice este güey fachero. Échenos sus votos. Aquí, miren.
Fíjate, aquí, por ejemplo, ya votó este señor, Ecruger 1, así se hace llamar. Y mándenos sus votos.
Y el Pitonizo 66 también ya votó, muchas gracias.
Ya aparecen políticos pidiendo votos. Ahí les van los míos. Sí, échanoslos aquí en la cara.
Échenoslos, aquí los cachamos con los cachetes.
Sí. Exacto. Bueno, vamos y venimos, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Imposible no hablar del fenómeno en el que se están convirtiendo los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Qué partidazo dieron el día de ayer! Aunque me pongas grillitos, Fingers, ya sabes dónde los puedes poner. Los Fingers y los grillos, todo. Ayer arranca el partido en Ciudad Universitaria en contra de los Bravos de Juárez. Equipazo, por cierto, los Bravos de Juárez. Digo, están en el lugar 14 de la tabla, pero siguen siendo un equipazo.
Bueno, a ver, no serán tan buenos que les ganaron los Pumas, ¿no?
Mira, 2-0 iba ganando Juárez al medio tiempo. Ajá. ¿Sabes cómo acabó el partido?
¿Cómo?
4-2 en favor de Pumas. Esa es la garra que se necesitaba en la UNAM. Bien por Efraín, nuestro nuevo técnico. Pumas lleva 3 victorias al hilo, 5 partidos sin perder. Al tú por tú con los más grandes del fútbol mexicano. Hoy, en este momento, tiene prácticamente asegurado el segundo lugar en la tabla al terminar el torneo.
Bueno, pero a ver, también ayer...
33 puntos.
Vamos a decirlo, ayer también América ganó, o sea, de visita a León 2-3, o sea, ganó América también, ahí, eso sí es garra de verdad, garra de águila, garra de la que cae del cielo, cae del cielo y te quita la esperanza.
¿En qué lugar está
en sexto lugar, ahí vamos. No sé, ¿En segundo?
En segundo lugar de la tabla, y si se alinean los planetas, si se dan las cosas con fortuna, puede cerrar el torneo como líder general
del equipo de la UNAM. Yo quiero que se dé un América Pumas. Ya, o sea, lo necesito. Me gustaría verlo. Nada más para ya cerrar el capítulo, ¿no? De quién
es. En este momento no. Bueno, yo quiero que se dé un América Pumas en liguilla también. Por supuesto que quiero ver ese partido.
¿Quién es quién en los precios, no?
Porque además, pues Pumas va a llegar con mejor lugar en la tabla. Entonces, con el empate pasa Pumas. América estaría obligado a ganar. Si en algún momento se le puede ganar en la liguilla al América, ¡es ahora! Así que échenme esas gallinas al plato.
Pues mira,
¡Goya, Universidad!
La verdad, ¿cómo es que no te voy a yo querer? Creo que a los Pumas les va a caer el pájaro, la verdad. El pájaro rey, el águila del América. ¿Es un águila real, el águila del América?
Es un pollo.
No, es un águila real. Según yo es un águila real, es un águila mexicana. Sí, es un águila real. Y me pone Fingers, sí, es real. O sea, no es un águila de mentiras. Ah, no, nomás me puso sí, real.
Bueno, ya, gracias al equipo de la universidad. Gracias a los Pumas, gracias a Efraín Juárez, nuestro técnico, que lo está haciendo verdaderamente de maravilla. Incluso ya se habla de equipos ingleses que han estado en sus visorías viendo a un par de jugadores de Pumas que brotan de la cantera con ganas de llevárselos a la Premier League.
Pero,
o sea, lo que está construyendo Efraín Juárez en Pumas va a tener una trascendencia sensacional. ¡Pumas campeón!
Ojalá, y me gusta verte contento, me gusta verte feliz, me gusta verte ilusionado. Sé que te van a romper el corazón una vez más, pero está bien. Te lo dije en tu primera boda, te lo digo ahora. Esto va a acabar mal.
Vete a la chica.
Lo peor es que no me lo dijiste, ojalá me lo hubieras dicho, Julio.
Güey, te lo dijo todo mundo.
Nadie me lo dijo.
De mil maneras.
Así, güey. Sí, de mil maneras, sí, pero directo, así, derecha a la flecha, nadie me lo dijo.
Sí, güey, esta vieja está loca, güey, no te cases con ella.
Además es drogadicta. Bueno, yo también era.
También eras drogadicta, ese es el problema, y todos éramos.
Éramos una pareja muy. La más tóxica en el sentido más literal. Así pero, no podían funcionar las cosas.
Además, todos tus amigos también éramos drogadictos, güey. Entonces era muy difícil hablar de lo que fuera porque estábamos todos drogados. Todo el tiempo.
Sí, sí, sí. Qué épocas tan turbias, tan sí, horribles.
Era un marasmo de drogas.
La peor época de mi vida, sin duda esa. Así que no les recomiendo ni difícil, las drogas.
Era difícil.
Ni las locas.
No, güey. Lo decía mi abuela.
¿Qué razón tenía la doctora?
Locas, no, güey.
Es que su abuela también era doctora, fue sí, de las primeras sí. Ginecólogas que hubo en México.
Hay una preferencia por las doctoras por acá.
Bueno, vamos a escuchar esta declaración, este encuentro entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson, y no sé quién más estaba por ahí en esta plática, creo que es un podcast.
Terrazas y Villa.
Isaac Terrazas y Germán Villa estaban también ahí, y estaban hablando de cómo Cuauhtémoc, jugando en un América Pumas, se daba tiempo para insultar a Faitelson, que estaba grabando un reportaje ahí junto al tiro de esquina.
Me da muchísima risa este cuento, porque además de todo lo veo sucediendo. Gocen ustedes de este relato de las mocedades de David Faitelson y el mismísimo Cuau, cuando era probablemente el mejor jugador en México.
Cuando estaba en activo, era el mejor jugador de México.
En su momento, era el mejor jugador del país. Venga.
Y yo creo que después de Hugo Sánchez está el Temo, ¿eh? No hay más. Bueno, vamos a escucharlo.
Yo hacía el color, estaba sentado en los tiros de esquina, güey, ahí bajo el pinche sol. Y ahí está el color. Y venía, era América Pumas, güey. Y venía al tiro de esquina a favor de la América. Y llegaba un personaje que está aquí. Ponía la pelota ahí en el pinche córner. Ahí,
el 10, el 10.
Y volteaba el que te y me veía.
Okay.
Pinche hijo de tu p***, va amarrando a mi p***. Y yo volteaba y decía, ya cobra el tiro, güey, esquina. Y se hacía pendejo. Volví a acomodar la pelota. Dile ese pinche Nardo de José Ramón, que también, que ch*** madre. Sí, sí, sí. Volví a acomodar la pelota, güey.
Sí, güey, cuando jugamos.
Pinche estadio cayéndose, sí. Y el cabrón estaba viendo lo que pasaba.
No, estaba chingando este güey, porque este güey estaba ahí grabando el cabrón. Y es real, güey, en el tiro de esquina. Y le decía, chingas a tu madre, y ese pinche. Chingas a tu madre.
Yo le decía, vas a cobrar mal el tiro, ya cobra, cabrón. Y le decía al abanderado, ya haz lo que cobre, güey.
Pero ¿cómo te enfocabas?
Mientras tanto, el estadio esperando la jugada y estos dos mentándose la madre y haciéndose cacayacas y
las cosas que pasan en la cancha y que uno se entere, ¿no? Sí. El estadio lleno, cayéndose. Y Cuauhtémoc, qué capacidad de estar concentrado en el partido y además en lo que está pasando fuera de la cancha. Y me pregunto si le dio el recado Faitelson a José Ramón Fernández.
Oye, ¿qué dice Cuauhtémoc? Que chingues. No sé, pero bueno, Cuauhtémoc, lo acabamos de decir, sin duda, en su momento el mejor jugador de fútbol, y es una lástima lo que ha hecho con su imagen Cuauhtémoc a últimas fechas, porque como jugador, como ídolo de México, yo de verdad lo gozaba, güey, muchísimo, muchísimo.
Sí,
su paso por la política a mí me ha dejado.
No lo he gozado tanto.
Yo creo que a muchos, poco molesto.
Sí, caray. Pero bueno, ya habló de que próximamente va a dejar la política y va a convertirse en director técnico. Va a regresar
ya,
al fútbol.
Ya, por favor, deja la política. Haz lo que quieras, pues deja la política.
De acuerdo.
Digo, ya tarde, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Luis García, otro de los grandes jugadores que ha tenido México. Un gran comentarista deportivo. Un hombre, además. Pues muy entretenido, muy divertido.
Buen tipo.
Le mando un saludo, un beso en la pelona a mi querido Luis. Ay, qué bonito que ya somos cuates, ¿no? Ya nos desbloqueó de
años y años de estar sufriendo, pensando, ¿por qué no me quiere?
Y lo peor es que nos vamos a quedar con la duda, porque en el podcast que grabamos juntos le pregunta Martinoli a Luis, oye, ¿y por qué tenías bloqueado a estos pendejos? Y Luis contesta con toda franqueza, ya no me acuerdo.
Ya no me acuerdo.
Entonces, pues, siempre tendremos la duda de qué hicimos, por qué lo hicimos enojar.
Pues ya es que está no bien. Era nada importante. Pues,
seguro no. Pero es muy divertido Luis García, pero le falta barrio.
¿Le falta barrio, Luis García?
Le falta barrio, sí. Aunque sea de satélite, saludos al Satín. A todos los satelucos que nos están escuchando en este momento.
O sea, es bastante barrio satélite, güey.
No, no, no. Sí, barrio, barrio.
¿Satín?
No, no, no. Satín no es, no es barrio. O sea,
yo siempre Catepec, mal mirado a los satelucos.
Eso es otra cosa.
Es cierto. Saludos a Satélite, a Ciudad Satélite.
Sabes que mis primeros años, mis primeros meses de vida los viví en Satélite, güey. Era yo Satélite. Digas,
¿eh? Era Sateluco originalmente.
Sí. Órale. Así que está en mi corazón el Satín. Ah, bueno, vamos a escuchar cómo se alburean a Luis García. Adelante.
Dice que si Noruega será el chico temido de la Copa del Mundo. ¿Usted cree? O sea, el famosísimo caballo, el chiquito medallas, ¿no? Ah, no, no, no.
No.
¿El chiquito temido? ¿Me están albureando? Yo creo, el chico temido, malita sea. Yo creo, doctor, que...
Sí. Caíste, lo sentimos, Luis.
Sí, como en taller mecánico, con bayoneta, revisión de aceite.
El chico temido.
Sí.
De la colonia.
Además, es un clásico, es un
para
clásico.
Para dejar más en claro de dónde, de la colonia.
El chico temido de tu colonia.
Exacto.
Y por otro lado, el gran futbolista Neymar explota en contra de la afición de Santos porque recibió algunos abucheos.
¿Lo abuchearon feamente?
Fue un tuit y a ver, cuéntanos lo nuevo, por favor, que no está muy... ¡Salta a la cancha en este momento!
Pues nada, estaba ahorita militando en Santos de Brasil y salió, o sea, el video que subió es él saliendo de la cancha, yendo hacia los túneles y todo el estadio lo está abuchando y puso en el texto que es algo que no se puede, que pocas personas pueden soportar y no sé qué, o sea.
¡Ay, sí, pobrecito, sí. pobrecito, qué feo que lo abucheen en un estadio de fútbol!
Pues sí se ha de sentir feo. Ya hablando en serio, se hace sentir feo, güey. El rechazo de miles de personas ahí en vivo gritando. ¡Ah! Sí debe de ser molesto, güey. Sí. A ti te han abucheado, a mí también.
Salí cagado, feo, de risa, güey.
Yo salí por patas porque estaban hasta aventando cosas, güey. Sí, yo salí huyendo.
Sí, y nos abuchó el Estadio Azteca entero.
Entero. Uh-huh.
Por culpa de nuestros jefes que nos expusieron de la manera más horrible. Ya lo hemos contado, estamos en un evento de los 40. Uh-huh. Con grandes DJs, creo que estaba por venir. ¿Cómo se llama el que avienta pasteles?
Steve Aoki.
Y estaba lloviendo mucho en el Azteca y hubo un problema con la electricidad. Entonces, no era seguro que salieran los DJs, que saliera Steve Aoki.
Pero sí era seguro que saliéramos nosotros.
Y la gente llevaba como media hora o 40 minutos esperando ahí bajo la lluvia. Y a nuestros jefes se les ocurre, salgan a entretener a la gente.
Pues les va a encantar. Salimos y ¡quién a su madre!
¡Queremos música! ¡Nuestros payasos!
¡Estúpidos! ¡Ah!
Con toda la razón, ¿no? Y nosotros volteábamos hacia atrás, atrás del escenario y nuestros jefes haciéndonos la señal de ¡alárguense! ¡Alárguense! ¡Alárgate tú, sal tú al
alárgate
escenario! Pero fue una experiencia importante en nuestras vidas. Ya, después de que te abuchean y te avientan monedas de 10 pesos, uh-huh. 100 mil personas, pues tu visión de la vida cambia, ¿no?
Así es.
Es una gran dosis de humildad, ¿entiendes? ¿Entiendes tu valor, que es nulo?
A mí me regresó la escena un día que sufrí de disfunción eréctil, ¿no?
Y dije, ¡bájate!
¡Oh! ¡Payaso!
Te conté una vez que fui en Ámsterdam a ver un show de sexo en vivo. Y sucedió lo que acabas de decir. El actor no logró la erección.
¿Y lo abucheaban?
Pues estaba todo el mundo, el público ahí, muerto de la risa. Y a todos, ¡ánimo!
¿Y finalmente
sí
pudo?
¡Sí se puede!
¿Y pudo?
Se tardó, pero su contraparte femenina se rifó con todo. Ajá. Cuando lo logró todos, una cosa alucinante.
Aplausos, güey.
Aplausos.
Eso es concentración.
Es que está muy difícil, ¿no? Enfrente de tanta gente. Así, claro, este güey se había contratado como actor de porno en vivo.
Bueno, me imagino que traía alguna ayuda química, ¿no?
Este fue hace muchos años, ¿no? A lo mejor. No, sí, ya existía, no, sí, existía ya, la ayuda química.
Viagra ya lleva con nosotros mucho tiempo.
Sí, veintitantos años o algo así. Pero bueno, tendremos top ten del día de hoy. Si es que gustan participar, es muy bonito. Se va a llamar Respuestas que no quiere escuchar tu jefe.
Mande las suyas a arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de su programa de confianza, La Corneta. Respuestas que no quiere escuchar tu jefe. ¿Cómo está, jefe? Ahora yo le voy a dar un aumento. En sus lentes, imbécil, a ver si así se fijan toda la chamba que hago.
Ah, qué tipo. Muy bien. Arroba la corneta FM si quieren participar y si quieren votar por este programa que está nominado para los premios Spotify. Lo único que tienen que hacer es entrar a la aplicación de Spotify, poner ahí como si buscaran una canción del aire al podcast. Del aire al podcast, porque esa es la categoría en la que estamos nominados.
Luego sale un botón que dice votar. Votar. Ahí encuentran a todos los nominados al premio de este año en esa categoría. Voten por La Corneta. Lo pueden hacer diario. Les agradeceremos muchísimo si se acuerdan todos los días de hacerlo. Y si tienen cuenta premium, pueden votar hasta 3 veces cada día.
Ay, lo que sea su voluntad. Se los encargamos,
sí,
de verdad,
se los
de corazón.
Vamos a agradecer.
Muchísimas gracias. Y además, si lo hacen, pues vamos a ser todos un equipo ganador.
Es correcto. Ah, ¿Quiere ver ganadora a La Corneta?
Qué mamuchoso.
Pues ya está. Ya está. Lo único que tiene que hacer es votar. Bueno, vamos y venimos. No se muevan. Estos
nosotros nos votamos a LB un momento.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
¿Quieren sexo? Se la pelan para que se den un quemón de cómo es la vida del señor San Cristóbal y la mía. Se quedan con las ganas.
Qué horrible es. ¿Qué acabas de decir, güey? Revelando la parte más aterradora de nuestras vidas, güey. Cuando quieres y o no puedes o
no,
o no quieren. O no quieren o no puedes.
Un sartenazo en la cara.
Sáquese, güey. No.
Veras. ¿Ahorita?
No. ¿Cómo? Verás.
¿Alguna vez te habrá pasado?
Sin duda, sin duda.
No, ahorita, no, de veras.
Sácate, no, no tengo sueño. Me duele la garganta, no. Me duele la cabeza. Veaste, fuchi.
Pero a cambio, les tenemos una nota muy simpática acerca de grandes inventos japoneses que te vuelan la cabeza y que no conocemos en el resto del planeta.
Acuérdense que los hijos del sol naciente han llevado la tecnología a extremos insospechados, o sea, y se les han ocurrido cosas que tienen mucho que ver con la observación del mundo. Yo siento que el pueblo japonés es un pueblo que está muy, muy compenetrado con la naturaleza. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué cómo se llama el tren bala japonés?
El Shinkansen.
El Shinkansen. ¿Por qué tiene esa narizota, que tiene una nariz? Que las caricaturas, ¿se acuerdan si los vieron?
¿Por cuestión aerodinámica?
Esas narices? Es que hicieron un montón de túneles e hicieron unos trenes súper veloces. Lo que sucedía con un tren normal es que entraba al túnel y así como una bala dentro del cañón de una pistola, empujaba una masa de aire impresionante frente a sí. Entonces esto frenaba el tren, okay. Se comprimía, ¿no?, el aire dentro del túnel. Y frenaba el tren.
Y del otro lado salía un chorro de aire.
Bueno, y déjate tú eso, se podría descarrilar. O sea, no era seguro para llevar pasajeros. Y además, pues imagínate que estás con tu vaso de agua y de pronto frena el tren y todo el mundo acaba con la espalda mojada, ¿no? O sea, no servía.
Tu saque.
Se fijaron en los ríos japoneses en donde se tiraba al agua el martín pescador. Esta ave que tiene un pico muy, muy largo, pero grueso, como un huso, que entra, rompe la superficie del agua casi, casi sin hacer olas. Y entonces llega hasta el pececillo que va a ser su presa y lo atrapa fácilmente. Y dijeron, ¿por qué no le hacemos una nariz de martín pescador al tren, güey? Y resulta que esta nariz de martín pescador corta el aire a la hora de entrar al túnel y lo dispersa de una manera súper efectiva hacia los lados del túnel, creando un flujo del tren a altísimas velocidades que pues casi casi no crea ninguna fricción. Entonces pasaba por el túnel de manera súper efectiva.
Y es impresionante el Shinkansen, el tren bala japonés. Cuando estás en una estación y pasa uno de esos, pero que no se frena en esa estación,
pasa en un segundo y pasa, son 20 y tantos carros de tren que pasan en nada.
Puntualísimos y además impecables, todos limpios.
Todo bien, todo funciona.
Hagan de cuenta como el Metro Valderas.
Igualito. Pero los japoneses así han observado la naturaleza y han encontrado pues, una serie de cuestiones útiles, ¿no? Y ahora les tenemos una gran lista de inventos japos que realmente están muy entretenidos.
Están increíbles. El primero de ellos es la regadera de burbujas ultrafinas. Unas burbujas tan pequeñas, unas gotitas tan pequeñas que miden 0.0001 metros.
0.001 metros, o sea, nada.
Nada, o sea, son mínimas, te cae...
Microburbujas.
Este rocío, o ¿cómo le podemos llamar? Como sí. Un aerosol, que es tan pequeña el agua que cae, que no necesitas usar jabón porque penetra en los poros de tu piel.
Penetra en los poros de tu piel y además de todo, pues las partículas de agua tan finas limpian los poros, quitan cualquier mugre o tierra que tengas ahí atorada. No tienes que utilizar mucha agua además porque está hiperatomizada. Exacto. Y además no contaminas tanto porque no te tienes que poner jabón. Entonces esa agua jabonosa que tanto contamina en el resto del mundo, pues podría dejar de existir en Japón. Bueno, ellos son los inventores del excusado que te lava el ano.
Sí,
que tiene un sensor que le da vueltas y sientes cómo da vueltas exactamente alrededor.
Por cada arruguita.
Sí, rincón, sientes cómo te lo deja, limpísimo.
Más limpio que saliendo de la regadera, además con agua tibia. Y el asiento a la temperatura que gustes.
Estás listo para unos besitos ahí. Ahí sí, para que
ahí sí
vean,
está para besitos.
El culo sí está para besitos.
Esto te va a interesar a ti que eres chef. Uh-huh. El cuchillo vibrador para chef.
Y usted se pregunta... ¿Para qué quieres que vibre tu cuchillo? Bueno, si alguna vez han cortado con un cuchillo bien afilado y han corrido la navaja a la hora de hacer una rebanada de tomate, pues pueden dejar una rebanada súper finita, ¿no? Esto los chefs de sushi y demás son maestros en ello, pero si vibra el cuchillo con unas vibraciones muy, muy pequeñas, pero súper rápidas.
Pero rápido, 30,000 veces por segundo.
El cuchillo, como vibra. Mantequilla, hace una rebanada prácticamente transparente de tu pepino, de tu camote.
De un wagyu, un pedazo de carne, el que tú quieras, congelado, lo puedes cortar como cuchillo en mantequilla.
Finísimo.
Con una precisión perfecta.
Ahora, el problema...
Y el mango, ¿sabes para qué lo puedes usar?
Si van a usarlo para eso, nomás fíjense bien que sea el mango lo que se van a aplicar.
Sí,
no,
sí, cuidado.
El cuchillo. ¿Tú has visto ese chiste de que está la princesa Lea solita en la Estrella de la Muerte y voltea para todos lados y así saca de debajo de las sábanas un juguete y lo prende y era una espada láser, güey, y se parte a la
mitad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Inesperado!
¡Horrible!
Este me encanta. Es la paleta de conducción ósea.
Así como lo escucha.
Es un dulce, de alta tecnología que utiliza el hueso de tu quijada, de tu mandíbula, para transmitir música de alta fidelidad directo a tu oído interno, directo a la cóclea, mientras estás chupando la paleta.
Recuerden que su
oyes música sin que entre por tus oídos, entra por tus huesos.
Su sentido del oído depende de los huesos más pequeños del cuerpo, que son precisamente los que forman este aparatillo. Que
el estribo, el martillo, la cóclea. Y eso,
convierte, ¿no?, las vibraciones de la presión del aire externas en sonido. Toda la música, todas las voces, todos los ruidos que escuchan es eso. Es el aire siendo movido por fuerza y eso, pues tu oído lo convierte a través de estos huesitos en sonido. Si transmites música directamente a ese sistema
al hueso, a través de la mandíbula,
no necesitas hacer ruido, puedes estar oyendo música durísimo y feliz sin que nadie más oiga absolutamente nada.
No necesitas aire para que viaje el sonido. Me urge meterme a la boca una paleta de estas de ¿cómo se llama?
Una paleta japonesa
de conducción ósea de música, una paleta japonesa. Y no una faleta de gruesella.
Ahí tienen estos bonitos inventos japoneses. Luego les platicamos de la sexosección, que eran bicicletas sin asiento. Pero no es en serio. Al parecer el ciclismo es pésimo para los testículos. Pero bueno, les vamos a hablar de bicicletas sin asiento para que salven sus testes.
Y ahora vamos rápidamente al top 10, ¿no? Al top 10, que se llama Respuestas que no quiere escuchar tu jefe. Atención a todo el godinato, esto va a ser muy útil.
Nosotros tenemos grandes jefes en esta empresa, los amamos, los queremos, nos la pasamos bien con ellos.
Por cierto, a las 3 tenemos una junta con ellos.
Hay quien sufre a sus jefes, nosotros no.
Somos muy afortunados.
Exacto.
A ver, vamos con el 10, yo soy el jefe y tú eres el empleado, ¿te parece?
Va, por favor.
Vamos a ver, Godínez, San Cristóbal, en autoevaluación, ¿qué defecto dirías tú que tienes?
Es que soy muy sincero, jefe.
No, pues yo pienso que eso no es un defecto, San Cristóbal. Bueno,
lo que usted piense a mí me vale ver. O sea, es mi defecto, pero...
La que sigue es la... 9. Respuestas que no quiere escuchar tu jefe.
Godínez, ella es mi hija. Será la dueña de la empresa y tiene que empezar a conocer sobre el negocio. Y tú, tú la vas a apoyar.
Contra el sillón. Digo, perdón, claro, con muchísimo gusto.
Tú le vas a dar asesoría. A ver.
Yo
a
le
ver.
Doy con mucho gusto.
A ver, asesorita. Las veces que sean...
asesorra.
La asesorra.
La número
8.
Respuestas que no quiere escuchar tu jefe. A ver, Gutierrito San Cristóbal, ¿por qué no estás trabajando?
Discúlpeme, jefe, es que no lo vi llegar, pero ya que está aquí. ¿Por qué no está trabajando? No sean así, güey. Aquí haciendo como que trabajo y ellos hacen como que me pagan. Pues por eso te pagan lo que te pagan, güey. No eres un inútil. No sirves de nada, cabrón.
Bueno, esto es un moro de oficina. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
Ahora tú puedes ser el jefe y yo puedo ser el...
Respuestas que no quiere escuchar tu jefe. ¡García! A ver, ¿qué quieres que haga cuando llegas tarde y crudo a la oficina?
Pues mire, jefe, un menudito y unos taquitos de barbacoa estarían a toda madre.
Un menudito. ¿Qué quieres que haga?
A ver, ¿qué quieres que haga? Llegas tarde y crudo a la oficina.
Pues hágase un menudito, ¿no? Un menudito. Yo aquí te tengo un menudito, ¿eh? Tú que nos escuchas. Aquí les tengo un menudito sabrosísimo.
Menudo. Bueno, vamos a la número...
6.
Respuestas que no quiere escuchar tu jefe. Oiga, jefe, ¿qué? ¿No habrá utilidades?
No.
Su esposa no sabe nada de su amante, ¿verdad?
No. No,
de plano utilidad extorsionada.
Solo un derecho, güey.
Si las hay. O sea, el si reparto de utilidades es un derecho. Pero si no hay utilidades, no hay nada que repartir.
Pues entonces ya lárgate de ahí, güey.
Abandona el barco que se está hundiendo. Vamos a la número.
5.
Respuestas que no quiere escuchar tu jefe.
A ver, Ramírez, rápido, por favor, que no le pago por hacer nada.
Pues porque no quiere, patrón, porque yo feliz, le cobro por las... Patrón, el patrón.
Bueno, patrón no tiene nada de humillante. Ni...
No. Pero la palabra realidad. No sé.
Es empleador.
Sí, yo sé, nada más que estos güeyes que yo soy el patrón.
Pues oye feo, ¿no?
Suena como de hacienda, ¿no? O sea, no sé, me suena raro, el patrón. Un patrón de conducta, lo entiendo, ¿no? Un patrón
las
de
relaciones borrado. Obrero-patronales.
Patronales, el ejote.
La número...
4.
Respuestas que no quiere escuchar tu jefe. Y recuerden que esta empresa es como una familia.
Ah, oye, ¿entonces me prestas para la renta, papá? Digo, jefe. La número...
3.
Respuestas que no quiere escuchar tu jefe.
Bueno, pues voy a necesitar que se queden unas horas extra, porque hay chamba, así que ya les pedí un par de pizzas.
¡Ah, qué casualidad! Yo le traigo un par de dulces, putas.
Chingadas.
Yo nunca he golpeado a mi jefe.
¡Qué bien! Eso está excelente.
Un día estuve a nada, ¿eh? Bitch.
Sí, me acuerdo, güey. Por más que te patea, pedísimo el estaca.
Bueno, el otro güey era insufrible.
Sí, sí se lo merecía.
Insufrible, era un bastardo, güey.
Y el estaca poniéndole los puños en la cara, diciéndole, así de, bitch,
vas,
perra.
Wey, ya estuvo bueno, perra.
Vamos a la número.
2.
Vas, taquita preciosa, es el jefe. Respuestas que no quiere escuchar tu jefe.
Oye, Fernández, ¿terminaste de arreglar la azotea?
Sí, patrón, hasta le dejé colgando unos mecates a su esposa, llevaba varios días pidiéndome.
Le dejé colgando unos mecates a su esposa, güey. Qué bruto, qué violencia, güey.
Y finalmente, la número...
1.
Respuestas que no quiere escuchar tu jefe.
Oye,
miércoles.
Oye, ya estará el informe que te encargué para la junta de hoy.
Híjole, jefecito, si le digo la verdad, ¿no se enoja?
No.
Bueno, pues la verdad, me ando dando a su hija.
La verdad.
Qué bárbaro, cuánta honestidad.
Pues está bien.
Bueno, esto se acaba.
Ya.
Tenemos
se acabó.
Una junta con nuestros jefes en unos minutos, a ver si no nos dan unos jalones de orejas.
En el mejor de los casos. Y nosotros les agradecemos la atención al presente programa. Ya saben, voten en Spotify, busquen, como si estuvieran buscando una canción, del podcast al aire. Digo, del aire al podcast.
Aire al podcast en la aplicación de Spotify, lo van a encontrar.
Sale un botoncito que dice votar, ahí encuentran a todos los nominados, voten por la corneta.
No se vayan a equivocar diario y votar por otro, de verdad.
No.
Con mucho cuidado. La corneta, si usted es usuario premium de Spotify, puede votar 3 veces diario. Diario, y vamos a estarles mendigando, suplicando, rogando por su voto, porque así somos bien rogones y arrastrados, migajeros y culeros.
Pero los necesitamos. De verdad,
en esta ocasión
nunca les
los necesitamos
nada.
Nosotros a ustedes.
De nunca verdad, les pedimos nada. Ahí está.
Por favor, voten por la corneta. Voten 3 veces en la corneta.
Si son tan
amables. O las veces que quieran.
Ojalá y se diviertan votando en por la corneta.
Bueno. Ahí está el podcast de La Corneta Extendida. Ese está en Amazon Music exclusivamente. Y tenemos Mi Alma Amada.
Mi Alma Amada. ¿Qué somos? Aparte qué interesante de episodio. Una colección de huesos y carne que anda transitando por el mundo.
¿Qué es el alma? ¿Cómo surgió el concepto? ¿Qué pruebas existen de que sea real o no sea real? Esto y muchísimo más, y unas muy buenas risas en el nuevo episodio de La Corneta Extendida, solo en Amazon Music. Y creo que ya nos tenemos que ir al la burger.
Al porque... programa de televisión, sí.
Nos vemos en la noche en Imagen Televisión, en Qué Importa. Gracias por el rating de ayer, como siempre. Y pues ahí se ve, ¿no?
Sí, ahí se ven y se lo lavan. Ya
a ver
saben.
Qué nos cae ahorita. Ahí viene la voladora.
No sé, güey. Ojalá y no nos corran.
Estoy muy nervioso.
Bueno, los queremos mucho. Por si nunca nos volvemos a oír, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.